Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You say it free to bet. Ain't no niggas in Tibet.
Hola, esto es No hay negros en el Tíbet. Este es un nuevo capítulo de esta tercera y fantástica temporada que va llegando casi a su final. Como siempre, tenemos a Sarbi Van, ¿qué tal?
Muy buenos días, genial.
Tenemos a la Mintior, ¿qué tal?
¿Qué pasa, mi gente?
Ahí, exactamente, que se note. Y en la técnica, hoy tenemos a Óscar Bogdanovich, a Bea Polo y en la producción, Chevy Dorado.
Bueno, Lamin, ¿qué tal ha ido tu semana?
Pues muy guay, tío. La verdad es que he estado este fin de semana con unos colegas, tío, que se han descargado una app de cita que se llama Hinge. ¿La conoces?
Hinge, hombre, claro. La app de citas que acabarás borrando, desde luego.
Madre mía, Frank, tío. Pero ¿desde cuándo eres tú tan moderno?
Bueno, es que hay, a veces hasta yo sé cosas. Fíjate tú.
Pues, tío, la verdad es que me parece muy bien que sepas de Hinge porque ha sido súper interesante aprender a, ¿sabes? ¿Cómo funciona la aplicación? Porque tiene una serie de algoritmos de aprendizaje que hace que vayas, o sea, que te recomiende exactamente la persona que mejor va para ti, con una serie de recomendaciones personalizadas y, sobre todo, con una cosa que me flipa, que son los prompts, tío.
¿Los qué? ¿Los?
Los prompts.
Los prompts. A ver, cuéntame de esto. Háblame.
Vamos a ver, los prompts de Hinge son como una serie de preguntas tipo entrevista que te permiten contestar de una forma mucho más original a lo genérico del tipo biografía, edad, horóscopo, etcétera, etcétera. Okay. O sea que es algo que te permite romper el hielo. Que, o sea, los prompts de Hinge básicamente hace que al tú contestarlos, la persona que pase por tu perfil esté mucho más interesada en escribirte y empezar una conversación contigo.
Bueno, Lamin, lo puedes decir y muy alto. ¿Quieres que te ayude a hacer un perfil?
Venga, vale. Venga, sí. Sí, tío, porque la verdad es que tú sabes de la vida, Frank. Tú sabes de la vida, eres una persona experimentada y quiero que esa sabiduría se pase a mí, tío.
Estupendo. Pues así lo haremos.
¿Has dicho Óscar qué?
Óscar Bogdanovich.
¿No os hace ilusión como tener a alguien en la técnica con un apellido todavía más chungo que los nuestros?
Sí.
O sea, es como que es de mi team, ¿sabes? O sea, me encanta.
Óscar, te queremos.
Me encanta. Óscar, in love, in love.
Óscar Bogdanovich.
Bogdanovich, ahí me encanta. Pues feliz. Tenemos que decir que hemos tenido nuestro primer Negros en el Tíbet Live Show. Y vaya show. O sea, no sabéis lo que fue aquello.
No, no tenéis
idea.
Aquellos
no eran seguidores, eran gente loca. Viniéndose arriba, es que cuando subimos al escenario nada más para saludar, ya dijimos, ya no podemos ir a casa. Porque aquí ya lo hemos hecho todo, o sea, ya hemos logrado nuestro fin aquí.
Algunos
una
hemos
maravilla.
Hecho cosas que durante 30 años no hemos hecho en nuestras carreras subiendo a un escenario.
O sea, no te andes con rollos, cuenta lo que pasó.
A ver, espérate. Mira, me voy a presentar a mí mismo. O sea, hola, yo soy la Mintior. Bien. Antes de que escuchéis lo que vais a escuchar y ver. Por muy duro que sea escucharlo, pensad que Azar y yo está. ¿Por qué me hace zoom? Es que siempre me hace zoom.
Porque Bea sabe muy bien lo que
hace. Es que siempre me hace zoom. Bea es que siempre me hace zoom. Bea, qué asco, tía.
No, Bea, qué asco no. Bea, bueno, muy bien.
Pero no te preocupes, la min cerca nadie gana.
Perdona. ¿Puedes darle para atrás? Dale para atrás al zoom.
Relax. Esto va a ir. Esto
gracias. Bien. Mira, ¿cuánto tiempo llevamos de programa? Un minuto y medio, insulto gratuito. Ya. O sea, cada vez estamos batiendo el récord. Yo lo único que quería decir era que, por muy duro que sea lo que va a contar Frank ahora mismo, por muy fuerte que sea las ganas de quitaros, arrascaros las desvestiduras, ¿no? Las vestiduras, como se diga, pensar que Azar y yo estábamos ahí también viéndolo, ¿vale?
Sí.
O sea, ya está. Nada más que era eso.
No recuerdo exactamente cómo fue, pero en algún momento la posibilidad de abrirme la camisa era patente.
Wow.
Y lo hice.
Fran hizo un striptease, señoras y señores.
Y lo hice. Abrí la camisa y enseñé mi tatuaje, ese uno que tengo aquí. Luego me di cuenta de que no estaba depilado, había mucho pelo.
Se dio cuenta.
Y de que no tengo tableta de chocolate.
¡Tío, bueno! ¡We love you!
Madre mía.
Y ya sí, para colmo, una mujer como esta, como Azar Vivan, que es mi compañera, que es mi hermana, me dice, Fran, ya te veo con otros ojos. Voy a tratar de hacer este programa sin nervios.
O sea…
Tratar de hacerlo, ¿sabes? Como disimulando, de no pasa nada. Todo sigue bien.
Pero escucha,
nuestra relación sigue igual.
Escucha,
seguimos bien.
Que la escena no era solamente Fran desabrochado. Es que nos tenía a mí y a la Min detrás, subidos en una silla, haciendo del gogos de mientras él hacía el striptease.
O sea, es lo más cercano a que una gran parte del público, que eran personas octogenarias, lo más cercano… No, eran personas octogenarias.
Hola, insulto gratuito.
No, yo no insulto. Mira,
mira,
no dejes que escucha, se convierta escucha, esto que escucha, acabo de decir.
El 80% de las personas que había en ese teatro te van a decir que estuviste allí, faltando.
Mira,
faltando, estuviste faltando.
No es culpa mía.
A la gente
no es culpa mía que hayáis nacido antes, ¿vale? O sea, no es culpa mía. La juventud fluye por mis venas. Estoy bien, no pasa nada, Frank, tranquilo. La juventud es un término que hace tiempo que ya no sabes. Bien, la cuestión es que.
Continúa.
Que digo que fue muy guay porque es lo más cercano a que un montón de personas octogenarias han estado en una rave en Ibiza. Eso es lo que vimos el otro día, ¿sabes?
Mira, hubo una pareja que se acercó a mi madre al terminar y le dijeron, mira, lo hemos pasado muy bien y no lo esperábamos.
Y no lo esperábamos, ¿cómo? Cuidado.
Y ¿qué? No lo esperábamos.
Interesante eso,
Es guay.
A ver.
Aparte de eso, la mente, digo una cosa. O sea, ahora mismo toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo está diciendo, o sea, por favor, hacer shows en directo ya, más.
Claro, estamos, ese es el tema.
Sí, es así. O sea,
¿estás insinuando que todo el mundo quiere verte?
No, perdón. No había terminado la frase. No sabía que esa frase iba a acabar con pezones. Y menos pezones de Fran. Yo pensaba que iba a acabar con negros en el Tíbet, no los pezones de Fran.
Exactamente,
no.
Pero bueno, dicho esto, yo no pensaba que pudiéramos superar lo que ya hacemos aquí en estudio.
¡Hostia!
Y lo hemos hecho.
Sí. Es increíble.
Ahí lo dejo.
Es verdad.
Lo hemos hecho.
La verdad que sí, pasaron un montonazo de cosas locas, como que, por ejemplo, mi madre se subió al escenario a bailar con todo el descaro del mundo. O sea, a mí me dejó perpleja.
¿Perpleja?
Pero perpleja, ¿eh? Porque yo en la vida me hubiera esperado yo eso.
¿En serio?
Nunca jamás. No, claro, yo le dije, sube, en plan broma, no sé qué. Y veo que sube las escaleras de dos en dos. Digo, wow, ¿qué ha pasado?
El nivel muy alto. O sea, yo no sé lo que va a pasar en el siguiente que hagamos.
Yo creo que el siguiente que sea, donde sea, deberíais venir. Porque vamos a ver, o sea, esto es absurdamente… ¿Fueron dos horas? En el que más sabíamos, o sea, cuál es la organización, pero no sabíamos exactamente de qué íbamos a hablar. Como básicamente todos los programas que veis.
Exacto. Oye, aprovechar para dar las gracias a Octavi Pujadas por ser nuestro invitado para la entrevista.
Gracias, Octavi.
Te saludamos, Octavi. Fantástico.
Te saludamos. A Baba Flow por venir a poner el flow. A Baba Flow por el flow.
Sí, total.
Se nos cayó la baba.
Bueno, lo siento.
No, tío.
Lo siento. Había un momento que pensaba, lo hago.
No me lo puedo creer.
Lo hago.
Lo haces.
Y te lo juro que yo quería parar.
Y nada, y por supuesto a toda la gente octogenaria, según la Min, que vino a ver.
No, es que no es según la Min. Esto no.
Sí,
es estadístico.
Voy a
yo pregunté, ¿cuánta gente de más de 60 años hay?
Pon el punto del minuto y donde
bueno, ya la organización, obviamente, ya toda sardañola.
Pero es que vosotros no estáis viendo lo que me está haciendo con la cámara. Vea.
No.
El foco, en serio, es mejor que yo lo que estoy diciendo.
Qué lástima los que nos estáis escuchando, que sepáis que no. En el momento en el que tenía que verse a la Min, se ve un foco. Eso se llama censura. Sí, señor.
Ay,
bueno, vamos a ponernos serios.
Vamos a ponernos serios.
Hemos empezado, pero bien. Hoy tenemos a una persona que le agradecemos muchísimo que en el último minuto, en el último segundo, haya conseguido tiempo para poder estar aquí con nosotros. Es un fantástico actor llamado Mehdi Regragui. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
He intentado decir...
Entro tarde, ahora que os ponéis serios, no entro yo.
¿Sabes? Ya está.
De hecho, he intentado decir, digo, Mehdi.
Hemos hablado. Aquí dice Mehdi, como de Mehdi. Yo siempre digo, como en los castings, además, digo, como Messi, pero con D. Así se quedan con la copla.
Toma ya.
Ah, tirando de la fama de otros.
Claro, hombre, es que si no, no llegas.
Bueno, he dicho actor, pero es que estás haciendo en Movistar Plus unidad Kabul. Azul. También has estado en Servir y Proteger, que es una serie de televisión española. ¿Serie o película?
Serie, diría yo, ¿no?
Y bueno, has estado también en Sky Italia. He visto que tienes en 2022 Blocco 181.
Sí, fue en italiano, también. Se grabó en Milán y recién ha salido hace poco, o sea que... Pero bueno, solo se puede ver allí por ahora.
De momento se puede ver ahí, pero eso me hace pensar en que... Y al final lo estuve buscando y digo, efectivamente, este es una persona que sabe hablar árabe, berber, español, inglés,
francés e italiano.
O sea,
¿qué te pasa, bro?
O sea,
que había que buscar trabajo y digo, cuanto más idiomas, más posibilidades, literal.
Dios santo.
Y de hecho, en la unidad Kabul, como querían que hablase también afgano, que es Dari Pashtu, que tienen dos idiomas.
¿Qué me dices?
Sí, tuve que aprender otros dos.
O sea, ¿cómo que tuve que aprender?
Tuve que aprenderlos. Me pusieron un profesor particular, un coach.
Pregunto, ¿no te pasó
a Eduardo Noriega?
¿Por qué no puede fingirlo?
Oye, ¿a Eduardo Noriega le dicen que tiene que aprender afgano?
No me gusta que venga gente con más talento que nosotros aquí.
Es verdad, tío. O sea, ¿tú que vienes aquí a restregarnos tu movida, tío?
Claro, de eso se trata.
Bueno, al menos lo tienes claro.
Pero es que es verdad que lo de afgano... Es que me pusieron un profesor, me estudié todos los textos, además que actuar no es solo repetir, tienes que estar sabiendo lo que te van a decir para reaccionar. Y es que es un idioma muy difícil, ¿eh? El asiático. Ya se me ha olvidado todo. O sea, me lo estudié como el padre vuestro. Y nada, allí estaba, todo el día
repitiéndolo. Me encanta el padre vuestro.
El padre nuestro en afgano.
El padre vuestro.
¿Cómo es?
El padre vuestro ha sido eso.
Cabrón,
¡Me encanta! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! O sea, ¡casi se nos pasa este!
Es que es humor inteligente, se ve que no lo...
Y tanto. El padre vuestro.
Claro.
El padre, tú ese término lo voy a utilizar.
Mío no es.
El padre vuestro. El padre vuestro.
Bueno, a ver, tienes aquí a dos comediantes que sabes que esponjas.
Qué maravilla, cuidado, me cuidado. Encanta el término.
Desde luego que sí.
Pero es que fue así, es que me lo estudié y allí estaba.
Pero no iba a ser la parte seria del programa, la entrevista a él.
Padre vuestro, que estás a tu cielo.
Sí. Una cosa, eres de ascendencia marroquí.
Sí.
Vale,
tangerina.
Tangerina, nacido aquí en España.
No, que va, nacido en Tánger.
Ah, nacido en Tánger, vale.
Vivido,
vale.
Disfrutado 18 años en Tánger. O sea, llegué aquí con 18 años. O sea, hasta los 18 no crucé el charco. O sea, nací, a ver, soy africano, como vosotros. O sea, que.
Tiene la punta,
o sea, en la frontera.
Estás en el casi.
Ahí cuando te ponen en el mapa la valla esa eterna que dices, nací en el buen lado de la vida,
claro,
no sé,
claro,
pero en el buen lado de la historia, eso seguro.
Sí, o sea, el tiempo de descuento, pero...
Claro.
Ahí estoy.
Gol de Messi.
Pero 18 años 18 y luego años. Me vine aquí a España a estudiar ingeniería. De hecho, soy ingeniero.
Ya está bien.
Claro, cuando llegaste aquí con 18 años no tenías ni idea de español.
Un poquito. O sea, lo que escuchas ahí por la valla. ¡Chico, claro!
¡Ey, no pases, aquí!
¡No vengas!
Yo una pregunta. ¿A este chico qué le habéis buscado a través de LinkedIn o alguna cosa de esta? O sea, es que vamos a ver.
Yo por el ambiente, venga,
vete para acá.
¡Joder!
Tío. Venga, le voy a poner una pregunta difícil.
Sí, macho, mátalo.
Vale, sí, ahora. Venga, una pregunta difícil.
Te vas a cagar.
¿Con quién fuiste en los cuartos de final? No, en los octavos de final del Mundial de Qatar. ¿Con Marruecos o con España?
Pero España ni siquiera jugó, estaban allí de adorno. Es que no se puede jugar peor. No puede ser. No metieron ni un penalti. Es que ni un penalti metieron. ¿No lo viste?
Sí, claro que lo vi.
No es mi problema que el seleccionador sea el primero que no vaya con España. O sea, y luego me echas a mí.
Es que era la pregunta difícil esta.
Es que su propio entrenador no iba con ellos.
Madre mía, tío.
Por favor.
Hostia.
O sea, que claro, te estoy imaginando. Venga, voy a ir con España. Marruecos, venga.
No me estás dejando. Marruecos.
Hay que ir siempre con el débil en este caso, pero bueno, que acabó siendo el fuerte, perdona.
Fuerte.
O sea, fue un partidazo de David contra Goliat, sí. Yo de verdad que. Además,
vosotros fuisteis con Marruecos, que ese día quedamos.
Sí, yo iba con Marruecos a tope de power, ¿eh? O sea, yo iba con Marruecos.
Hombre,
sí,
que hay que apoyar a Mohamed contra Goliat siempre.
Tío, hombre, hay que. Hay, la
es
verdad
esa
que,
cuestión.
Sí, tío, que además lo que volaba era eso, tío.
Esa es la cuestión. Que yo me acuerdo que mi madre también iba con Marruecos y a mi hijo le dio por llorar. Es que no entiendo por qué la abuela quiere que España pierda.
Es que había mucha gente que iba con Marruecos, ¿eh?
Claro, yo le expliqué, digo, cariño, no te equivoques. Digo, la yaya no quiere que España pierda. La yaya quiere que gane Marruecos, que es distinto.
Claro. Es completamente diferente.
Otro es un trámite.
Es totalmente distinto, porque es algo que no ha sucedido nunca Claro. No sé si nunca de nunca, nunca pero vamos, nunca, que es algo nunca. Que no suele suceder o es algo que no sucede nunca. Y nosotros nos alegramos mucho que puedan vivir ese momento Marruecos.
Hombre,
pero no, que, no, no porque total. Pierda España. Y, pero claro, mi hijo y... le dio una llorera que flipas, ya te lo digo.
Y
el
casi,
tío
casi, como, claro,
y ganando, es que no entiendo.
Es que Marruecos, ya, Marruecos,
pero
es que,
¿qué quiere?
Pero es que ganando, mira, ganando a España, ganando a
Portugal. Es que se reventó toda la península ibérica.
El andaluz recuperando los
pocos. ¿Cómo ha salido este niño tan facha?
El niño va a salir diciendo: quiero ir al juramento del honor. Quiero ir al juramento. Relax. Quiero comerme las tartitas de Ayuso.
Ay, ay, ay. Pero bien.
No, pero es curioso, tiene un sentimiento muy.
Muy patriótico, bueno.
Sí, pues sí, está, sí, tío, lo tiene, bueno, lo tío. Tiene, sí lo tiene. Tiene un sentimiento de. O sea, de pertenencia, ¿no? Es que, claro, es que mi hijo es español y ama su país y ya está, ¿sabes? Claro, y se entiende. Sí. Por eso al primer gilipollas que se le ocurra decirle: vete a tu país, le voy a partir la cara. Lo digo desde aquí.
Desde aquí mismo.
Amenaza resuelta.
Arreglado.
¿Cómo te sientes cuando en la mayor parte, aquí hemos hablado muchísimo de eso, sobre todo con actores, tenemos aquí a dos que han vivido eso, siguen viviendo eso, los papeles que al final acabas teniendo, no sé si en Italia, pero por lo menos aquí en España?
Al final siempre mesa, Frank.
¿Eh?
Los golpecitos en la mesa.
Los estoy estudiando, vaya.
Lo estás dando.
Y fíjate que no suelo darlos siempre yo normalmente.
Eso, no, no
siempre
he querido dar. Este es mi momento
me he centrado tanto en la pregunta
que Frank tiene que dejar
las manos aquí, porque como se abra las manos, empieza a desabrocharte los botones de la camisa.
Sí, ya esto para siempre está al final. Bueno, a lo que voy, y para ir al grano, ¿siempre tienes que acabar haciendo un papel de alguien árabe?
Bueno, la última cosa que grabé fue con Lamine, además.
Uh-huh. Sí.
Y estábamos en una patera grande, ¿no?
Efectivamente.
Y estabais responde en una patera.
Sí, responde. Eso responde a tu pregunta, ¿no?
Efectivamente.
Responde. Me pregunta, ¿tú crees, Mehdi, que seguimos en la línea de latino pandillero, árabe terrorista y José Coronado policorrupto con toda la primera vez?
Es que ya veo a José Coronado haciendo algo. Claro, es que es difícil decir que no, que estamos. Es verdad que hay un cambio. Hay un cambio pequeñito, sí, pero es como para como la sirenita, o sea, que la han puesto ahí un poquito así, decir, venga, a ver
que
si
ya
cuela.
Estamos necesitando
si
una sirena.
Claro, a ver si cuela. Tiene que haber más, yo creo que tiene que haber más, porque al final, si tú te reunís en tu edificio con tus vecinos, pues tú no le preguntas, ¿por qué tú eres francés?
Claro.
Claro,
¿qué
claro.
haces aquí?
Efectivamente. O sea,
tú no le preguntas a tu vecino, a mí, en mi comunidad de vecinos me dicen, ¿qué haces tú aquí? No tengo que explicar el hecho de que esté en esta serie o en esta...
Claro.
Pero aquí en España sí que tienes que explicar un poquito... ¿Por qué habéis puesto a este actor cuando hay otros no sé cuántos que podrían haberlo hecho y se llaman José, Pablo, Paco?
Claro, que hay que seguir justificándote. Los personajes
sí, como
que
claro, que ser
no
excepcionalmente
son...
excepcional para que puedas tener un papel mínimamente estándar.
Decente,
¿no?
decente.
Directamente.
Claro, además que es verdad que las plataformas han ayudado mucho porque ya no solo han abierto este tipo de papeles, pero es que exigen un poquito. Y, por ejemplo, lo que pasaba en la serie El Príncipe, que había un cubano haciendo de marroquí, eso ahora mismo, como esa serie se tiene que vender en países también
¿Cómo,
árabes.
¿Cómo? Espérate.
En El Príncipe estaba Rubén Cortada
haciendo... de marroquí, cubano, chico este alto, es cubano.
Bueno, hay un actor aquí en España que se llama Antonio Banderas, que es español, que ha tenido que hacer de mexicano, de árabe, de cualquier cosa que no sea... Bueno, sí, pues no sé.
Americano.
Americano claro. Clásico, ¿vale?
Hostia, sí, tío, sí. Vale,
entonces,
vale.
Ahora eso ya no te lo permiten porque tienes que vender ese producto en esos países también. Entonces dicen, no, por favor.
Claro.
Será por actores.
Claro, efectivamente. Uh-huh.
Claro, a ver, nosotros igualmente, que hostia. Yo no es tanto el problema de que una persona negra tenga que hacer, pues yo qué sé, una persona negra va a tener que hacer de negro en una película, sino de estereotipo, de personaje estereotipado en esa serie o en esa película. Yo de lo que hablo sobre todo...
¿Que un cubano haga de marroquino es inclusión forzada?
¿Cómo, sí. cómo?
Es lo que yo me estoy preguntando. O sea, ¿por qué nadie habla de que inclusión forzada entonces?
Es que no había Twitter, no había... Yo ¿Ya? Creo que ahora sería un problema.
Sí, podría ser.
Inclusión forzada.
Pero yo a lo que me refiero es que seas, vale, que digas, vale, puedo hacer de un personaje que es marroquí, pero que no hace cosas estereotipadas a los marroquíes. Simplemente que es una persona que se habla, pues, oye, que es un taxista.
Claro.
¿Me entiendes? O que soy un médico.
A ver, durante muchos años tuvimos que convivir con el concepto de necesito que, y de qué voy a hacer de una chica negra, hacer de una chica negra como concepto.
O hacer de un chico marroquí está hecho,
como concepto. O sea,
claro, que tiene que quitarse ese concepto.
Claro,
en realidad,
que te den el papel según...
Que,
sea, por
sea un que, eso, que ser negro o ser marroquillas en sí mismo ya sea un papel. Y eso significa que viene con toda la lista de cosas que hay en el imaginario colectivo de lo que para ellos o para ellas es supone ser marroquí o supone ser una chica negra. O sea, pasarte todo el día haciendo
así. Yo creo que la solución es hacer un casting.
La cucha.
El casting, la cucha Jackson. El papel de cocinero o de trata que pueda acceder independientemente de quién seas. Es decir, si hay un papel escrito que sea policía, pues que yo pueda acceder al casting, que tú puedes acceder al casting.
Eso es.
Que es lo que pasa en Lupin en Netflix, que los dos policías son de origen argelino, creo, marroquí o algo así. Pero nadie se lo plantea.
Ya.
Porque si tú ya tienes la nacionalidad, puedes trabajar en lo que quieras.
Efectivamente.
Claro. Pasa que llegará el punto en el que están en Francia, todavía nos quedan como unos 20 años.
Mira, yo tengo una frase con
pero luego vas para atrás otra vez. Una...
Claro,
esto no cambia. No,
claro, Francia depende
porque
de
Francia
dónde
ya...
mires, ¿eh?
Está dando la vuelta otra vez.
Pero es verdad que con el punto de cuando dicen, no, es que quedan todavía 10 años para eso, quedan 20 años para eso. Tío, yo llevo escuchando que quedan 10 años para que cambien las cosas, 30 años.
Hay mucha ironía en lo que yo estoy diciendo.
Claro,
o sea, entiéndolo así.
Por eso lo digo, ¿no?
Y es algo que hay que solucionar porque yo estoy vivo ahora. O sea, yo no sé lo que debe estar 20 años. Me pasa en el edificio también, no sé qué me pasa con el edificio, pero que quieren pintar el edificio y dicen, no, pero lo dejamos para dentro de 5 años. Y digo, que yo estoy viviendo ahora aquí.
Claro.
No importa dentro de 5 años qué va a pasar.
El edificio va a estar pintado.
Claro,
no, claro.
O sea, yo quiero ahora, o sea, y lo mismo con actual, yo quiero que ahora se podamos acceder a ese tipo de castings, ojalá, porque lo hacemos bien. O sea,
yo es que sinceramente,
¿sabes?
Yo siempre he tomado todo mi trabajo, lo poco, mucho que haya podido aportar, siempre me lo he planteado como un legado, porque es que el ritmito es lento. Entonces, yo he aceptado el ritmito lento, como que todo lo que estamos plantando ahora no va a ser para verlo nosotros cómo está el edificio pintado.
Que sí.
Sino para que...
Vamos a leer nosotros el...
Escúchame, amor, pero si ya vamos hablando de esto mismo desde hace 30 años.
Sí, claro, desde luego.
O sea, tú,
desde
voy a tener que devolver la pintura entonces.
Es que, de verdad, o sea...
sí,
árbol, sí que han cambiado,
¿no?,
algunas cosillas.
Puedes una planta árboles.
Y sí que han cambiado algunas cosillas. El problema que yo le veo es que esas cosillas que han cambiado siguen siendo algo anecdótico. No pequeño, anecdótico, que es distinto. Porque si tú haces algo pequeño, es algo que realmente puede permanecer en el tiempo.
Sí.
Pero si tú haces algo anecdótico, va a durar el momento en el que está pasando y ya está. Y además se hace como un guiño siempre a todo en el de, mira, que la gente se dé cuenta que estamos haciendo esto cuando no estás haciendo nada si es anecdótico.
Claro.
Tú puedes hacer cosas pequeñas, pero hacerlo de forma anecdótica para que se aprecie en ese momento, pero luego pase como un suspiro, pues yo creo que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? De date cuenta de lo que he hecho para que veas que lo estoy teniendo en cuenta. Pero es que eso no sirve para nada. O sea, yo me acuerdo de una serie española en la que hicieron un gesto de estos anecdóticos. El gag era que señalaban a un grupo de gente mientras hablaban dos en primera, ¿no? Y la conversación era, solamente hay uno que no es de aquí. Entonces, enfocaban a un chico negro y decía, es el que está ahí detrás, que es de no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde, ¿no? Y el gag era como muy bueno, como, no es el negro es de aquí, el que no es de aquí está, que está muy bien como pensamiento. Pero claro, si luego en esa serie no hay ni una sola persona que no sea blanca, dices, pues te ha quedado muy bonito, pero no sirve de mucho.
Claro, desde luego.
Y ahí tenemos otro reel.
Otro reel.
Wow. Es que
yo me arranco.
Es verdad, tía, pero es que es una máquina esta, tío.
Sí, sí. Es duro, lo que suelta, pero bien.
Claro, sí, tío, no, pero está
entra,
bien.
Entra.
O sea,
eso estamos hablándolo en base a lo que son las series y las películas. Pero en la vida, es decir, cuando salimos a la calle, ¿tú cómo notas cuál es la percepción? Yo siempre tengo la sensación, la peña es muy racista con la gente árabe, en general.
Pero sí, mogollón.
Muchísimo.
Y además está súper interiorizado y está súper aceptado.
Claro, es que yo también creo que el racismo viene con lo que tú has vivido, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy ahora pasando, antes de venir a este programa, paseando por imagen en Barcelona y me roba uno de los que llaman menas, me roba la cartera, pues yo ya...
Sí, ya, pero
si vengo de un viaje de Marrakech, que me lo he pasado muy bien, me han acogido genial, pues ya tengo otra percepción. Es verdad que ahora mismo hay una islamofobia, por llamarlo de algún modo, mundial, porque se ve que ya no puedes hablar de ciertos temas porque te banean, te cortan de nuestros vecinos. Y es duro, es verdad, porque tú dices, todo lo que yo haga no sirve para nada cuando este chico coge, revienta no sé qué, se roba un móvil, crea mala fama, entras a Twitter, es un hervidero de odio y de Y es verdad que a mí nunca me ha pasado. A mí, la verdad que nunca me ha pasado porque es verdad que yo pues he tenido una buena educación, por suerte. He tenido, siempre me he intentado formar, he intentado aceptar la cultura donde vengo. Uh-huh. Es decir, veas lo que veo, pues intento aprender de ello y acostumbrarme.
Pero pero el respeto no tendría que estar supeditado a
eso. Es que
eso,
es eso. O sea, claro. O encajas en el patrón que ellos quieren o no. Últimamente yo lo que estoy haciendo es ya no aguanto ciertas cosas. Por ejemplo, yo estoy en una mesa, el otro día estuve en una mesa con actores y de repente había una persona que era tan rara, porque estaba ahí hablando del submarino este famoso carísimo que fueron ahí a ver no sé sí, qué.
El que explotó ahí.
Claro. Sí. Y al mismo tiempo pasó un barco que se murieron 3.000 personas.
Sí, efectivamente.
Y él decía, pero ¿qué pintan aquí? ¿Qué vienen aquí? Y yo, ¿y qué van ahí a buscar los otros ahí abajo?
Sí. Agua.
Es que, y de repente te quedas
el medio así,
y fueron dos palabras y yo cogí, me levanté y digo, es que yo no quiero compartir tiempo con esta gente ya. O sea, es que no me apetece.
Sí, claro. Sí, sí,
este
sí.
Es que no me apetece ya. Es que llega un límite que dices... De hecho, cuando alguien me dice, moro, o sea, una parada, te quedas mirando y dices, estás bien, tío. O sea,
¿quieres
estás
agua?
Estás bien.
¿Quieres agua?
Y te juro que me levanté y me fui. Y estuve hablando con Amparo Larrañaga también, que me dice, es que yo también ya no aguanto a nadie. Un homófobo, un islamófobo, un racista directamente. Cojo, me levanto y me voy. No invierto allí mi tiempo. Porque al final lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. O sea, que es finito y se acaba. Y si yo estoy aquí dándoos esta hora, que lo tenéis que agradecer. eso es broma. Pero es verdad. Donde quiero estar. Donde quiero estar con la gente con quien quiero compartir mis ideas, mi tiempo, sí. O sea, mi vida.
Sí.
Y ya está. Pero sentarme a una mesa escuchando a un tío diciéndome que una patera que tiene 40 personas, pobre gente, tío. Yeah. O sea, ¿tú quién eres? Porque ellos no han elegido dónde han nacido. Por eso yo a veces llevo las banderas y las nacionalidades. Es que me dan igual. O sea, yo no puedo defender a muerte algo que yo no he elegido, que me ha tocado.
Claro.
O sea, yo hubiese elegido ser hijo de Angelina Jolie, Brad Pitt. Algo más fácil. Algo más fácil. Claro. Pero me ha tocado esto, me ha tocado estas cartas, tengo que jugar con estas cartas. Igual que el niño que ha nacido en Gaza o ha nacido en África, le ha tocado esas cartas. Tienes que sacar lo mejor que puedas con la mano que te ha tocado. Uh-huh. A veces haciendo faroles, haciendo tata para que te cuelen en una fila, porque sin faroles no llegas. En España aquí, si no te echas unos faroles, no llegas arriba, no llegas a hablar con gente... decentemente interesante. Entonces, pues eso, a base de faroles, a base de supervivencia, hay que llegar lo más alto que puedas y disfrutar del camino, que es lo más importante.
Desde luego. Hablando de
mierda.
Lo que comentas tú, hay cosas que no se pueden decir y siendo además actor, estoy en España, soy de origen tunecino, te tienes que cortar mucho a la hora de dar tu opinión cuando te entrevisten, en debates, incluso ya no solamente cuando haya cámaras, sino en esas conversaciones donde estás con gente. Es decir, claro, porque tú estás diciendo, me levanto, pero los hay que nos gusta la marcha y dicen, no me voy a levantar, voy a dar aquí caña, voy a discutir. Es decir, ¿cuánto te cortas tú o cuánto te reprimes a la hora de poder decir las cosas dependiendo del medio donde estés?
Tienes que reprimirte mucho. O sea, yo creo que tienes que reprimirte mucho porque al final nosotros vivimos con una fachada, una imagen que tenemos que proyectar. Y claro, al minuto que dices algo que no le guste al que te esté escuchando, ya eres problemático.
Claro, pero eso no quiere decir que lo que tú estés diciendo y que no le guste al otro no sea la verdad. Porque al final, tú lo que estás diciendo a lo mejor es algo que puede que objetivamente sea verdad.
Pero
puedas demostrarlo.
Estamos hablando de la verdad, claro. Estamos hablando de lo conveniente.
Tienes que ser diplomático al final, porque... Tío. O sea, yo qué sé, Almeida, hablando de vuestro alcalde, iba a decir.
Perdona, es el alcalde de todos.
Oye,
los madrileños.
Estás utilizando la técnica de
vuestro, todo
tu
vuestro.
Hijo, tu hijo, cuando guay es
pero, vuestro alcalde.
Pero es que nuestro alcalde, porque al final, es que yo como, sinceramente, no voto, porque nunca he votado.
¿No vives
votar.
En Madrid?
Vivo en Madrid.
¿Votas tu alcalde también?
También es mi alcalde, pero es que mi alcalde, al final, ha decidido pues apoyar, por ejemplo, en este caso, Israel.
Sí.
Dándome voz a mí también. Porque claro, o sea, yo también lo he votado. Entonces, votado. No lo he votado. Pero bueno, lo han elegido y respeto la decisión mayoritaria y ya está. Entonces, él ha dicho ya directamente que va con Israel. Él ya ha elegido un bando y habla por todos los madrileños. ¿Cómo deja a mí eso? O sea, dice, ¿qué hago yo ahora?
Es verdad.
O el de Reino Unido también, que salía de allí. United Kingdom está con vosotros. Y luego ves que Reino Unido no están
Unido
con nosotros.
No están.
Que la gente, que es, es que yo creo que todo el mundo debería ser más neutro y dejar, o sea, no pongas cosas en mi boca que yo no he dicho.
Sí, sobre todo cuando estamos hablando del conflicto este en el que estamos hablando al final, sobre todo, que bueno, que yo creo que si tenemos que focalizar todo esto que está pasando, no sé hasta cuándo se puede seguir. O sea, ya no es una cuestión para mí de buenos contra malos o de arriba. Es una cuestión moral en sí mismo, ¿no? O sea, sí. ¿Hasta cuándo tu cerebro va a poder seguir justificando que porque haya habido una matanza de 1.500 personas, que todas esas vidas también son importantísimas, se puede justificar con
mira,
que hayan
si
muerto?
Mira, si hay muertos, no se puede... Si hay muertos, no se puede premiar.
Es que
igual
claro.
Igual que no
claro.
puede haber muertos en Melilla y decir que tú aplaudes la operación.
Claro.
Porque lo primero que te tienen que importar es la gente que está muriendo.
Efectivamente, efectivamente. Es que,
eso es lo mínimo moral que se puede esperar.
Por eso al final es de lo que se habla, ¿no? De que siempre hay vidas que valen más y vidas que valen menos.
Porque unas descuentan una historia, tienen una historia detrás y los demás son números.
Tal cual.
Es que son números.
Claro, sí. Es que además que es así.
Fue Gandhi que dijo eso de que si tienes un idiota en el poder es porque la mayoría está bien representada. Que eso es real. Es que es verdad. Y estos idiotas, pues, dan voz, pero también usan tu voz, la tuya, porque estamos aquí y...
No te estarás refiriendo a nuestro alcalde, ¿no?
A vuestro alcalde.
Cuando es malo es vuestro, pero bueno.
Claro, ¿verdad, tío?
Pero es verdad que tenemos que cortarnos un poquito más, que no puedes ir tan reivindicativo, tienes que intentar, yo qué sé, para poder llegar un poquito alto y llegar así, tienes que fluir. Uh-huh. Hay que fluir.
Sí, hay que,
tampoco puedes luchar todas las batallas. Bien, es muy
difícil. Y eso en un momento dado, quiero decir, si tú fueses español nacido en Valladolid, de padres vallisoletanos, abuelos, todos, es decir, no hay absolutamente nadie que sea de otro sitio que no sea de Valladolid.
Vivías una cueva.
Eres actor y coges y dices las cosas, ¿crees que las consecuencias serían las mismas?
Yo creo que tendría otros problemas. Yo me quejaría de otras cosas, de por qué todo se centra en Madrid y no en Valladolid, que es más interesante. Es que siempre va a haber un problema,
no,
siempre.
Pero
no es lo mismo.
Iglesia que dijo que si él, o sea, no sé si lo viste, eso es maravilloso. Que si él,
había un contexto, si, yo le di, pero si había un contexto ahí.
Si él no tuviera los ojos azules, ya tendría un Goya. Max Iglesias, 2023.
Bueno, lo robaría.
Todos los negros viendo la noticia así. Ajá, ajá. Ah, entonces, claro, a mí no me dan un Goya porque no tengo los ojos azules. Entiendo que... Fíjate, Maxi, te quiero, pero, bro...
A Sari,
me está diciendo que mantuviste relaciones sexuales con Maxi. A Sari Piván ha tenido. A Sari Piván nos acaba de decir ahora mismo que Maxi Iglesias y él. Y ella tiene un afer.
Lamín, por favor, así empiezan las mierdas. Déjalo ahí.
No, que arda el mundo.
Que puso un tweet porque fue como, hola, ¿en serio, tío? No. Pero es verdad que ahí había un contexto. Yo voy a contar una... Mira, os voy a desvelar una exclusiva.
Wow.
Max Iglesias y yo somos... No, perdón, ya está.
No, Antonio de la Torre me dijo... Oye, que yo tengo los ojos azules y tengo un Goya. Dice, bueno, en realidad tengo dos. Digo, muy bien, Antonio.
Toma ya.
Y dice, pobre Maxi, que seguro que eso tiene un contexto, que tú sabes cómo son los medios. Digo, es verdad.
¿Qué contexto?
El contexto de los ojos azules.
O sea, por favor, ¿cómo se descontextualiza la frase? Perdón. Si yo no tuviera los ojos azules, tendría un Goya. Porque qué pena. O sea, de verdad, qué duro tiene que ser así de guapo.
Yo he llegado a escuchar actores de verdad. O sea, un actor de verdad que me llegó a decir, dice, es que yo, como no soy negro, como no soy de minoría, no sé qué, como ahora no soy gay, como no soy trans, no estoy trabajando porque soy normal.
¿Para cuándo el día? ¿Para cuándo el día del hetero?
Dios mío, como que... ¿Nosotros qué papeles tenemos? ¡Todos! ¡Los tenéis todos! Literalmente.
De hecho, tenéis papeles. Es uno que no ha llegado ni a...
Pero tú, ¿por qué eres así?
Quiero saber quién es.
¿Pero por qué? No.
Es que si nadie sabe quién es porque no es bueno. O sea, es que no es bueno. Es otro que no...
O sea,
la siguiente queja va a ser... No, es que no, como no tengo los ojos azules, pues no tengo un Goya también.
Claro,
y ya está. Y es...
Pero no, mola saber
no,
quién
Frank,
es.
No, Frank. Pero... Ya está. Con el chisme de Maxi Iglesias ya sale y tenemos suficiente.
Por favor, borra esto. Escucha. Retráctate de tus palabras ahora mismo.
Yo no sé lo que significa esa palabra.
Retráctate. Sabes perfectamente lo que es retractarte, pero no quieres. En serio.
Vale, me retracto. Ok. Presuntamente, Azari Vivan y Max Iglesias tienen un rollo. Presuntamente.
Qué mal.
Yo no tengo las pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es verdad que ella antes de empezar el show, antes de empezar el podcast, me dijo, Lamín, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie.
¡Hola, Madre mía,
pero... Y entonces yo...
Oye, durante un rato estamos aquí en plan Telecinco, rollo...
chismeo, chismeo. Hay un hueco en Telecinco y digo, vamos a llenarlo, ¿no?
Exactamente.
Con todos mis respetos.
Vamos a llenarlo con diversidad. Claro. Con diversidad. Tenemos aquí una persona árabe, tres negros...
Por supuesto, por supuesto.
Hola, hola.
No pasa nada. O sea, yo qué sé, yo solo digo lo que yo sé y ya está.
Oye, ¿a vosotros os ha pasado... volviendo al tema, ¿a vosotros os ha pasado que intenten criticar a otras personas negras o de otros orígenes con vosotros en plan, no, tú eres normal, ellos
sí,
no?
Sí, sí, a mí me ha pasado.
Porque a mí me ha pasado ay, es que no sé qué, el chico este, el moro, y esperar que yo le esté ahí como jareando, como diciendo, ah, pues muy bien, y que me una como a la conversación y al critiqueo también. Es como, no, yo no soy racista.
Yo tuve hasta un profesor que me decía, es que estos moros, no sé, pero tú no, tú eres diferente, ¿eh? Tú que eres diferente. Digo, sí, sí, soy diferente.
Wow, vale,
es que me tenía que aprobar, o sea, tampoco podía...
La pregunta que yo te quiero hacer respecto a esto, ¿cuán daño crees que puede hacer una validación de un comentario así?
Mucha. Pero esta persona ya tenía 70 años.
Si va a morir dentro de poco, entonces...
Yo tenía 20, ya tengo
35. Seguro que estaba viendo negros en el...
Ahora ya estaría ahí al final, digo... Al final es una generación, dos o tres, que tienen que ir acabándose para que vuelva, para que...
¡Joder!
Es que ¿qué solución le ves?
No.
Porque cada vez yo veo más odio, cada vez veo más separación, cada vez veo más que vamos para atrás, no para adelante.
Claro. Es que lo que quiero decir es que, por ejemplo, una persona negra, una persona del colectivo LGTBI, una persona árabe, una persona abiyala, es decir, cualquier persona que valide el discurso racista de una persona blanca, claro, el daño que hace es... poner como argumento esa validación. Quiero decir, hace poco, por ejemplo, nosotros en... No recuerdo qué programa, dijimos lo de el clasismo, ¿vale? Que no, que el clasismo siempre es una persona blanca la que suele decir que no hay racismo, lo que hay es clasismo. Y entonces tienes a alguien en X o en Instagram diciéndote, oh, pues resulta que Iñaki Williams decía que aquí en España hay más clasismo que racismo. Y claro, como un negro que es futbolista de un equipo de primera división dijo eso, el blanco racista valida ese mensaje y ya de repente es como que, de acuerdo, esto es algo que no solamente dice las personas blancas, sino que también hay personas negras que lo hacen, y cuando una persona negra lo hace, hace, no sé si más daño o no, y esa sería la pregunta.
Hace más daño si es famoso o conocido porque llega más gente.
Claro. Sí.
En este, a ver, un futbolista tampoco puede pensar tanto, o sea...
este hombre es Dios.
Vale. Bueno, aparte
queríamos invitar a Iñaki Williams aquí al programa, pero
aparte
bueno.
Aparte que la propia aseveración de Williams es una contradicción en sí misma, en su propia persona.
De hecho.
Porque él es un jugador de fútbol negro, rico, como él mismo ha dicho, que ha sufrido racismo en el campo.
Claro.
¿Cómo puede decir que en España no hay racismo si eres una persona con
poder
o con dinero cuando tú mismo
lo has vivido?
Que él no ve el racismo. Él se mete en su Mercedes, va hasta su casa y de su casa otra vez hasta el campo. O sea, no ve realmente, no tiene que hacer los trámites. O sea,
pero él mismo lo ha vivido siendo ese perfil que él dice que no sufre racismo.
Bueno, es que yo creo que no hablaba de
que
él no lo sufriera. Dando por sentado que esto fue la verdad, porque esto fue un comentario que dijo un chico y yo no lo pude... O sea, es un comentario que puso alguien... Utilizando eso como diciendo, no, si Iñaki Williams ha dicho que no hay racismo y lo que hay
es clasismo, pues
entonces
será.
Ya lo valido,
yo,
¿no?
Yo creo una cosa que aquí es súper importante con el tema de, o sea, yo creo que obviamente el daño que puede hacer una persona racializada, una persona negra, una persona magrebí, etcétera, etcétera, validando ese tipo de comentarios es muy grave. Pero también hay que entender que esa gente que dice esos comentarios está buscando a alguien que se lo valide. ¿Por qué?
Claro.
Porque esa persona puede encontrarse con 20 personas negras que le digan que eso es racismo y con que
una sola persona
le diga que no lo es, le vale lo de esa persona. Por lo tanto, realmente es que te da igual la opinión. Es lo que viene siendo...
Confirmación de sesgo.
Efectivamente, eso es. Un sesgo de confirmación, clarísimamente. Y hablando de eso, voy a meter una cosa rápidamente.
Como si fueras Fidel Castro.
Hablando de eso, justamente, con el tema de lo de Iñaki Williams y del racismo en el fútbol, hace unos días pasó un acto de racismo en categorías inferiores, y eso no se nota, con un jugador del Algeciras, club de fútbol, en Alcoy. ¿Cómo no? Alcoy, ¿vale? Quiero o no. Quiero decir, Alcoy, hola, pues si alguno no sabe qué pasa en
ya
Alcoy.
Ya sabemos dónde nos vamos a hacer directos de No hay negros,
hombre,
en el Tíbet.
Hombre, claramente. Hay un capítulo de No hay negros en el Tíbet de la primera temporada que se llama Blackface. Entonces, en Alcoy es el epicentro. Pues en Alcoy, te voy a decir, el jugador que se llama Jack Diori, básicamente sufrió insultos racistas, uh-huh. Y cuando fueron a denunciarlo, el árbitro dijo que no estaba seguro de lo que se había escuchado cuando claramente le habían hecho el mono, le habían llamado negro de mí, efectivamente, uh-huh. ¿Sabes? Y eso obviamente como al final pues no es Iñaki Williams o no es
Vinicius,
vemos que da igual. Entonces, uh-huh. Al final pues, volvemos siempre al mismo punto. Esto, o sea, es racismo, pero cuando afecta a alguien que genera dinero, uh-huh. Ahí es cuando, pero vamos a meter, no para atajar el problema del racismo, es para que el flujo de dinero no pare, realmente, uh-huh. ¿Sabes?
Claro, las marcas interesan.
Claro, efectivamente.
Y además que un insulto racista yo creo que es lo peor que te pueden echar, porque tú puedes estudiar, puedes formarte, puedes ser el mejor en tu deporte, en tu profesión, en lo que quieras, pero cuando alguien va por algo que tú no puedes cambiar,
efectivamente,
por tu raza, por tu origen, por tu sexualidad, yo qué sé, ¿sabes? Te quedas como débil, ¿sabes? Realmente, uh-huh. Es muy difícil responder a eso. Y es verdad que son los insultos que a mí más me han paralizado. Mira que me encanta hablar, responder, uh-huh. Soy muy ágil en todas cosas, pero cuando alguien te ataca en algo que tú no puedes, o sea, porque él te insultas creyéndose superior.
Claro.
Simplemente por haber nacido, pues yo ves 14 kilómetros, que es Tánger a, uh-huh. A Algeciras, uh-huh. A Tarifa. Y dices, chico.
¿El insulto racista quieres decir que te paraliza?
A mí me paraliza, tío.
Sí.
Me paraliza totalmente. Me deja como indefenso. O sea, es como...
No te dan ganas de coger una escopeta ahí.
Mamá Marta, el hijo de Mamá Marta.
No, sí, lo entiendo.
Me paraliza, claro, sí. Te hace plantearte muchas cosas.
Y... Sí, porque te dicen, ¿tú qué, negra? ¿Y qué le contestas? Sí, lo soy. Y sí, claro. Lo eres, pero ¿sabes que no viene desde el lo eres o no? Sí, viene
pero,
desde una, de un sitio peyorativo.
Pero te puedes insultar por una cosa que hayas hecho. Imagínate que has robado. Pues llámame ladrón. No me llames negro, no me llames moro. Yeah. Llámame ladrón.
Claro.
Ya
claro.
Está. Eso
es
se puede
lo que
solucionar.
Decía con respecto a Vinicius.
Puedo pagar
dice,
una
es que
deuda
provoca,
con la cual.
Pues llámale provocador.
Llámale provocador.
Pero no,
sí,
no lo pases
payaso.
Por su color,
claro,
de piel, porque no tiene nada que ver realmente
y
con lo que
es. Y porque es verdad, porque mira, fíjate, bueno, yo no sé vosotros, Fran, ¿no? Porque Fran es Terminator. Pero el resto, yo cuando de repente sufres una agresión, en este caso racista, pero vamos, yo creo que puede ser homófoba, yo creo que puede ser capacitista, etcétera, etcétera, machista. Sobre todo cuando estás en una situación en la que no te lo esperas. Sí. Porque si tú estás, si yo estoy en Vista Alegre, ¿sabes? Sí. Si estoy en Vista Alegre, pues estoy yo con el escudo a tope, ¿sabes? Como de, ok, claro, se viene. Pero si estás tú tranquilamente en una zona en la que no te lo esperas y de repente aparece, es algo que te... Que es que te deja como... O sea, a mí me ha pasado que da igual el conocimiento que pueda tener, da igual la capacidad de respuesta, da igual mi ingenio, da igual... Es como que te anula y te quedas, pues eso, como diciendo...
¿Qué pinto aquí?
¿Qué ha pasado?
¿Qué pinto aquí?
Claro, y es eso, ¿no? Cuando tienes bajadas las defensas, es donde más daño te puede, uh-huh, hacer. Por eso es tan importante tomar conciencia de eso y por eso es tan jodido cuando son espacios seguros, que espacios seguros pueden ser tú con tu familia, tus amigos. Por eso esas cosas que hacen la gente que te quiere duele tanto realmente al final. Porque que user 34 de Twitter con bandera de España y recuperemos a los carlistas. ¡Ay va! Perdón, Frank.
Por ser la
tú
mesa.
Te perdono, pero bueno.
Es que me he emocionado. Que user diga, ¡vuélvete a tu país, llorón! No sé qué. Bueno, pues ya está. Bueno, es lo que hay.
Ya, sí.
Pero que a lo mejor te lo diga tu amigo o tu amiga, te lo diga en plan diciendo, te diga, pues eso, ¿no? De yo no te veo negro, te veo normal.
O a mí me han llegado a decir que yo he trabajado en muchas cosas por haber sido, pues eso, marroquí o extranjero. Dice, sí, tú trabajas porque eres extranjero.
No
de
por
hecho,
tu...
trabajé con Jennifer López, uh-huh, y todo lo que la gente me decía, es que suerte tienes, ¿eh? A mí me encantaría ser extranjero.
Chico, yo es que
es tan feo, tío. Ya,
yo es que le diría, y tú
dicen,
no trabajas porque eres mal actor, joder.
No, es como cuando te dicen, no, es que tú bailas bien porque eres negra. Y yo tengo una amiga que me lo comentaba. Me dice, tía, yo he estado toda mi vida entrenando para bailar. Mm-hmm. O sea, he estado toda mi vida para tener esta técnica, para tener esta habilidad. Cuando a mí me dicen, no, es que bailas bien porque eres negra, o sea, es que... tiran por tierra todo lo que ha sido mi esfuerzo, todo lo que han sido mis sacrificios, todo lo que ha sido mi lucha y todo lo que es mi sueño, ¿sabes? Que es un poco, no, estás ahí porque eres marroquí, bueno,
y yo cuando tenía 18, pues yo iba al mercado, no quería robar un turrón y temblaba. O sea, yo no se me daba bien robar, aunque sea marroquí.
¡Esfuérzate más!
Tienes que trabajarlo más,
soy...
tío.
Necesitas una...
Necesitas... Vamos, pero sí, pero es, pero sí,
adecuadamente, pero sí que es verdad, tío, que con el tema de, también de los prejuicios y todo eso, tío, es como que, pues lo que estamos hablando, ¿no? De tener que demostrar tu respetabilidad todo el rato. Y es como que, no, es que un negro vino a casa y entonces me la lió y por eso ya no alquilo a negros. Ya, tío, pero es que una negra inventó el wifi. ¿Por qué no contamos a la negra que inventó el wifi? ¿Sabes lo que? ¿Por qué solo importa? Porque
está preguntándolo.
¿Es verdad?
Ah, sí, 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 una negra inventó el wifi, ¿eh?
Qué nombre tan raro le puso, además, ¿no?
Wi-Fi. Claro, pero es verdad que entonces no. al final eso es lo que pasa, tío.
Claro,
que...
de eso hablaba antes cuando decía que no, que el respeto no tendría que estar supeditado a tener todas esas características. No es que yo soy arquitecto, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que no sé qué. Es que yo creo que hay una cosa intrínseca de es que decir, si no la buscan, soy un ser humano.
Mira, por ejemplo, en el Real Madrid, dos futbolistas, que es Vinicius y Álava. Uh-huh. Álava es el negro que todos queremos que exista, el que todos estamos... nos hace parecer que somos guays y Vinicius no, ese es un...
Claro, claro.
Es que esta es la diferencia. Claro. Incluso puede ser la misma profesión, el
porque
mismo
no es servir.
Claro, o sea, efectivamente. Pero
porque no es servir,
tienes que comportarte
no entra...
como los ojos de esta gente quieren que te comportes.
Sí.
Claro.
Es decir, quieren verse a ellos mismos en ti, con otro color, pero quieren verse a ellos con sus ideas,
porque no
con
es súper simpático y súper trabajador, que es lo que suelen claro. decir de los negros, ¿no?
Es difícil. Pues, no,
pero
super,
es súper simpático y claro. súper trabajador.
Espérate, era,
queda mucho trabajo.
A lo mejor la de inventora de wifi me lo he inventado, ¿eh? Era blanca. Espérate.
me encanta. Blanca,
escúchame.
Me encanta.
Escúchame. Se llama Hedy Lamarr.
¿Por qué no? Escúchame. ¿Por qué no hablas de Rosetta, por ejemplo? De Rosetta Tharpe.
Del mismo modo que en este programa... Escucha, del mismo modo que en este
pero
programa.
Hemos yo,
pero
como,
no, lo mejor ha sido
como,
que yo le he dicho. Sí,
¿ves
sí.
¿Ves cómo contrasto? No. Para que veáis. Esto
para que no pase
pero
esto.
Pero la gente que ha cortado el programa que ya ha visto hasta aquí ya se lo ha
para que no pase esto, por favor, buscad el libro de Afrogalegas, Mujeres Negras en la Ciencia. Así no entráis en todas las mentiras que os quiera contar la min.
No, pero.
Y no os creáis todo lo que os decimos.
No, pero. Te digo una cosa. Aquí vamos estableciendo ciertas cosas, como por ejemplo que Beethoven es negro.
Beethoven sí es negro.
Fue negro.
Sí, ¿verdad? ¿El perro o el
músico?
Sí, sí. Entonces, exactamente.
Para nosotros sí.
Si no hay negros en el Tíbet, Beethoven es negro.
Claro.
La persona que inventó el wifi fue una mujer negra.
Negra, yo creo que sí.
Punto final. Ya está. Esto es no hay negros en el Tíbet. Y aquí es así. Tuve yo hace poco una de esas discusiones donde no me levanto con el término moro. No, porque los moros, porque los moros, porque los moros. Y digo, no. A ver, ¿de dónde eran? No, unos marroquíes. Digo, entonces eran marroquíes. No, bueno, pero, ¿eran marroquíes? Y ya entramos, no, pero yo llevo hablando de tal, tal, tal. Vale, pero eran marroquíes. Entonces yo en esa discusión no me levanté, simplemente me puse allí. Al final gané porque me puse bastante farruco. Pero
porque a lo que es esa voz que también intimida un poquito.
Yo voy a reconocer, sí, lo reconozco. Sí. Yo he ganado muchas cosas gracias a la voz, pero más allá de eso, el argumento al final es lo que importa. Claro. ¿De acuerdo? Y entonces a lo que voy yo, eso. ¿Tú qué sientes cuando.
Momento, la primera mujer afroamericana ingeniera de la NASA fue Mary W. Jackson.
Vale, sí. O
sea, si hay que viene a ser lo que tú has dicho.
Sí, hay una película,
¿no?
De eso. Hay hasta una película de eso. Que sale Kevin Costner y todo.
Muy bien.
Gracias por intervenir.
Vale, eso. Respecto al término moro, porque seguro que habrá mucha gente que diría, ay, pues yo no creía yo que moro fuese algo despectivo.
Es despectivo. Porque tú no sueltas moro de con buena gana. ¡Ay, qué morito!
No, bueno, es que en esta discusión la gente lo veía así. No, hombre, no, pero eso no es un insulto. Es que es lo que son.
No. Son o marroquíes, o algerinos, o tunecinos, o de Mauritania, porque además moro viene de Mauritania, de cuando era claro. Los romanos, eran los morus. Y ya está, era como color diferente. Moro. Pues que llamar moro, yo qué sé, llámame por mi nombre, que para algo lo
no,
tengo.
No, pero pues, ay, porque te quiero decir. Esta discusión la tuve hace menos de un año, además.
O sea, yo creo que al final pasa un montón.
Es que perdemos mucho tiempo teniendo este tipo de discusiones. Es que lo vas a tener en cada mesa, en cada cena, y cada vez más, porque cada vez nos están separando más. Y sobre todo con partidos que están dando voz a gente que antes estaban escondidas.
Bueno, ya, pero eso desde evita.
Ahora ya se ven ya, reivindicados. Pero, hay una bandera verde, la puedo
pero
usar.
Pero, Mati.
Y puedo decir lo que quiera. Ya, y no pasa nada.
No, pero eso también lo que hace es ayudar a que en ciertos espacios donde pueda haber cierta incomodidad, no exista esa incomodidad y haya cierto cuidado. Yo, por ejemplo, puedo tener un pensamiento, una idea o algo, pero por respeto a ciertas personas, a lo mejor en ese momento no lo voy a decir. Bueno, yo porque sé esa información. Claro. Entonces yo te estoy dando también la información de lo que a mí me molesta. Entonces, si a mí me molesta que tú utilices el término moro, si me molesta que utilices el término panchito, oye, vamos a hablar de los árabes y vamos a hablar de los latinoamericanos sin tener que utilizar esos términos. términos porque a mí me molesta. Y si me molesta, vamos a tener una discusión. Así que utiliza otro término. Claro. Sí. Y esa información es necesario que lo sepan.
Adecuate.
Un día de discusión, pero otro día de conocimiento. Oye, ya sabes lo que hay. Del mismo modo que yo, en tu casa, si tú me dices, oye, quítate los zapatos, tienes que ir descalzo, me quito los zapatos y voy descalzo, aunque no me guste ir descalzo porque estoy en tu casa. Y eso es respeto.
Ahí hay otro reel, chavales.
Amén.
Ahí hay otro reel, chavales.
Sí, porque yo creo, siempre me preguntan, ay, pero hay más crispación. Y yo creo que sí que la hay. Pero es que la paz no puede venir del silencio de unos.
Yo creo que tampoco nos podemos quedar ya callados. Ya llegamos, hemos llegado a un
momento
en el que...
¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Antes había más paz? Pues puede que sí. Pero es que esa paz venía
de
que tú te sentías violentada, te violentaban constantemente y tú te callabas en pos de esa paz.
Sí,
pero
claro.
Es que una paz pues que no es bidireccional no es paz.
Efectivamente.
Y estaba en la tele porque lo de Panchito, o sea, todos lo hemos visto en la serie de Aida, y era, lo aceptábamos todos y era una bromita y era...
Bueno, yo no lo aceptaba. Yo lo siento, sí, claro, pero que y no soy latino.
Hoy en día no se puede hacer eso.
Eso
es verdad.
Genial.
Porque ya hoy en día hemos llegado a un nivel que ya la gente dice, no, esta gente también tengo sentimientos, también me duelen, las palabras duelen en el fondo, o sea, que por eso la palabra, bueno, duele.
Claro.
Sobre todo cuando lo dicen sin contexto, sin nada, dice, ¿por qué? ¿Qué te he hecho? A ver, explícate. Dime por qué te molesta el hecho de que yo haya nacido a 14 kilómetros de tu playa.
Uh-huh. Es que al final es una cosa que ya que lo dijo Da Vinci, ¿no? Que hace más daño una lengua afilada que una espada. Y quiero meter esto para que veáis que no me invento cosas todo el rato. ¿Sabes? O sea, quiero que sepáis que yo digo cosas que
Da Vinci
que
existió,
wifi,
¿no?
Lo del, sí, Da Vinci sí existió.
Y era negro.
Mira, te voy a decir una cosa, ¿vale? O sea, Da Vinci no es solo un programa de fotógrafos, ¿sabes lo que te quiero decir? Para que veáis, también chiste para diseñadores gráficos.
Joder,
bien. Bien.
Continúa.
Que bueno, que ya te digo, tío, que sí que es verdad que no podemos estar, no podemos vivir en esa situación perpetua del estar callados todo el rato. Yo entiendo que generaciones como la de mi madre, bueno, mi madre no es el caso más concreto de eso, pero la generación de mi madre que vino a España en los 80, en los 90, estaban en modo... Bueno, este no es nuestro país, tenemos que... somos aquí los extranjeros 100%, así que con que me den un vasito de agua y ya está, yo tengo más que suficiente, no me quejo. Y entiendo su perspectiva.
La culpa.
La entiendo, claro, entiendo ese punto, pero ya llevamos generaciones que somos de aquí, o aunque hayamos llegado aquí hace relativamente poco, también estamos en un mundo globalizado, ¿sabes? Y entendemos también los contextos. Y creo que es importante entender que si tú estás aquí y tú también contribuyes al país, contribuyes... a la cultura, contribuyes al funcionamiento de todo, este país también es tuyo, ¿sabes? Porque al final hay un problema con el patriotismo que es un patriotismo mal entendido, porque se entiende el patriotismo como la no crítica al país. O sea, ese es el falso patriotismo. Es el patriotismo que te dice...
Y más cuando se te lee desde la otredad.
Exactamente. Tú no tienes derecho a criticar absolutamente nada al país porque este país es perfecto. No. Como quiero tanto a este país, como lo quiero tanto, y no dudo de que tú no le quieras, pero como lo quiero tanto y lo quiero sanamente, lo bien quiero, lo que quiero señalar es los fallos que tiene este país para que sea un país para todos y no un país para unos pocos. Así que me mandáis a vuestro país a tomar viento fresco. Ya, así de
claro. Pero al final, claro, es verdad que tú criticas y tetas a la persona que quieres. O sea, al final un país... es tan libre como lo es su eslabón más débil. O sea, porque al final, si tú tratas a las minorías, las tratas tan mal, ¿qué estás haciendo? O sea, yo creo que...
¿Qué tipo de país estás construyendo?
Eso es.
¿Para ti es nuestro país o es también tu país?
No, yo ya desde los 18 años aquí, 17 años
en España,
en España, uh-huh. Y yo considero España mi país. Uh-huh. Yo me saqué la ingeniería aquí, el máster aquí, o sea...
Sigues con tu...
O sea,
no para.
Hice todo lo que
socialmente
había
que hacer,
luego cambié. Pero es que yo España lo considero mi país. Uh-huh. Pero es que yo no quiero tener solo un país. ¿Por qué? O sea, yo tengo varios países.
De hecho, si hablas... Claro, ¿cuántos? Y, ¿15 idiomas claro, o 25 idiomas?
Pero es que, claro, es que... Y yo entiendo la gente que a veces son racistas por el hecho del trabajo que te dicen, sobre todo cuando yo no es profesional y esto, si no es actores, sino trabajos normales. Dicen, no, es que vienen de otro país a quitarme el trabajo. Digo, chicos, si alguien viene de otro país sin hablar tu idioma, sin tener una base aquí, ni casa, y te quita el trabajo, Háztelo mirar, por favor. Míratelo, que hay cosas que hay que... Tienes que solucionar cosas más importantes que estar pensando en Mohamed, que haya cogido una patera con 40 euros en el bolsillo y jugándose la vida para venir aquí sin hablar el idioma y cogerte el único trabajo que era para ti, tío. Además, que era para ti, es que yo lo sabía. Es que era para ti, tío. Es que ese trabajo verdad, que ha cogido este tío, es que era para ti.
Completamente,
te iba a cambiar, tío, la vida, además.
Él desde su cama, ¿sabes?
Pero es que, como no queremos pensar, no queremos razonar, no queremos hacernos preguntas incómodas, pues echamos culpas para todo el mundo. La culpa es del extranjero, la culpa es del que es de color diferente, el que piensa diferente. Toda la culpa es fuera. Nunca creemos que es nuestra culpa.
Sí.
Y cuando creamos que es nuestra culpa, que esto vaya mal, que esto no funcione, es nuestra culpa, pues ahí ya... Vale. Como es mi responsabilidad, yo también tengo que tomar decisiones. Y la primera decisión es, ¿qué me hace diferente de ti? Además de que sea más guapo, eso es diferente. O sea,
y que sepa 15 idiomas.
Lo que acabas de hacer.
Tenía que soltarlo.
Y así dices que eres más joven que él.
Madre mía.
Mira. O sea...
A ver quién baja a este ahora.
Hay que ver.
Le he dado donde le duele, ¿no?
No pasa nada, tío, no pasa nada. Yo entiendo que mi belleza es algo que cuesta gestionar, tío. Ya está, hay gente que, bueno, pues yo como Max Iglesias, ¿sabes lo que te quiero decir?
Si tuvieras ojos azules, todo sería diferente. Pero en tu caso sería cierto, claro.
Mira,
lo he intentado.
Que le tiro el mechero, ¿eh?
voy a decir una cosa, y además estamos ya en la recta final. Esto es clásico de mí, pero es la verdad, ¿no? Lleváis hablando del Max Iglesias este no sé cuánto
demasiado
tiempo.
Lo hace imitar.
No. Yo no sé quién es.
Dios, que lo sabía, tío.
No
yo, escúchame
es.
Una cosa.
Tú lo sospechabas.
Yo lo sospechaba. Pero además te voy a decir una cosa, tío. A mí me gustaría vivir un día... En la vida de Fran.
Es que no sé, increíble.
En el imaginario de Fran. O sea,
en el que va andando por la calle sin saber quién es nadie. O sea, quiero decir, la otra vez nos dijo... Estaba hablando de Dulceida y dijo... ¿Quién? ¿De quién es Dulceida? ¿Esa quién es? ¿Esa, pues, qué hace?
Esa yo tampoco sé quién es.
Tío, macho, ¿qué os pasa a vosotros? Tío? Espérate.
Él sabe 15 idiomas. Bueno, necesitas saber quién es Dulceida. ¿Quién es Dulceida del Toboso?
¿Cuántos años tienes tú?
35.
Ah,
bien llevado.
No, muy bien, me gusta, está bien.
¿Tú cuántos tienes?
No, 33.
Pues mal llevados.
Mira, te voy a decir una cosa.
Yo te digo una cosa.
Este.
Equilibres la cosa.
A este no le llamamos más, ¿eh? Te lo dijo ya que a este no le llamamos más.
Hay que ver. A ver, háblanos de la Dulceida esa del Toboso.
No, que. ¿Qué Dulceida del Toboso? ¿Qué dices?
Una que hacía pasteles.
No, joder. Vamos a ver.
Es que no sé, estáis hablando de una que decía yo que no sabía.
Estoy rodeado de boomers.
¿Sabes? Esto
¿qué era boomers? ¿De qué boomers?
Boomer era un chicle, ¿eh?
¡Madre mía! ¿Eso es el chiste más boomer?
Es que eso es un chiste.
¿Qué un boomer puede hacer?
Total, ahí tengo que estar de acuerdo contigo.
¡Qué racista
siento,
sois, eh!
Sí.
¡Qué racista sois conmigo!
Siento,
hay que ver.
Siento,
como soy el único blanco aquí ahora.
Claro,
soy el único blanco. Soy el único blanco.
¡Qué gracioso!
¡Qué tío! Que tenéis, que vivir en el mundo actual, tío.
Vale, pero.
O sea, no solo.
Pero vamos a ver, ¿qué aporta en mi vida que yo sepa quién es el Max Iglesias?
Nada.
Pero bueno, ¿veía físico química tú o qué?
No.
Hacer italiana con Max Iglesias. Con Max Iglesias. Y Medi es un mierda. Ya está. Es lo único. Es lo único que quiero dejar constancia hoy.
Y eso lo dice alguien que viene a un programa con una gorra para atrás.
¡Oh, pero!
¿Ves?
Es que donde las.
Alguien lo tenía que decir.
Donde las das, las tomas.
Desde Will Smith y su famosa serie de
Belén. A lo mejor te llevas tú otra hostia, ¿eh?
No, la violencia.
Alguien se lo tenía que decir, que a partir de los 15 años eso no está bien visto.
Que, o sea, este ha sido el programa donde más me han atacado por todos los... Es que no, las trincheras no existen.
Claro, pero además mira que lo ha intentado, ¿sabes? Le he dicho yo, no tengo puntos débiles de mí, no los tengo.
Tengo. Perdona, ya te digo, eso se llama represión, ¿vale? Eso se llama represión, que
tú
lo sepas.
Por ahí, tal y cual. Por cierto, la cinta que graba este programa se está acabando, así que...
La cinta que graba ese programa...
Claro, es que además yo la quería...
Tu chicle boomer acaba de pasar a segunda posición.
Entonces, La cinta que graba.
Este programa.
Porque es estéticamente
más bonito.
Es que
no hay cámaras, es digital todo.
¿Me entiendes?
Es cuando pones un dedo en una pantalla y pasan cosas. Pasa,
efectivamente. Hay que darle las gracias. Hay que darle las gracias.
Y coge la voz
a Hedy Lamarr por inventar el wifi. Gracias, Hedy Lamarr Blanca.
Me encanta ese programa que solo dais gracias a todo el mundo, ¿eh?
Sí,
por dejaros en antena.
Pues de hecho, De hecho, yo voy a darte las gracias a ti por haber estado aquí en No hay negros en el Tíbet, compartiendo este rato con nosotros, donde hemos podido hablar de muchísimas cosas. Y lo último, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo último, para que la gente vaya…
¿Lo último?
Sí, lo nuevo.
Pues ahora estoy aquí hablando con vosotros, me encanta, me lo paso genial.
Recién sacado el horno.
Y lo último, todavía no puedo hablar de ellos, que recién está allí, pero bueno, bien. Bueno, bien, todo pinta bien. ¿No? Todo pinta bien. Hago de terrorista, que eso ya es un logro hoy en día.
Oh.
Y bueno, porque sigo vivo. O sea, que... pero bien.
¿Sabes? Hoy medio estuvimos, bien. Compartimos pantalla.
Compartimos pantalla haciendo de...
sí, bueno, medio...
La ley del mar. La ley del mar, tenéis que verla.
Donde yo tenía un papel mucho más protagónico que él y claro. Es desde entonces
es que
está muy jodido.
A los demás trabajar, o sea, que no pasa
menos mal que se está acabando la cinta y nos vamos a despedir ya. Asari, un placer haber estado aquí.
El gusto ha sido mío, no sé qué ha sido tanta locura, pero estoy bien.
Sí, 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 ha habido... Esto es digo, mira, la única sensata de este programa, por favor, así que ya directamente,
gracias
pues eso.
Venir.
Gracias.
¿Sensata?
Sí, pues sí, lo es. Aunque tú estés empeñado con el Maxi Gómez ese.
El Maxi Gómez.
¡Qué faltoso ese,
Fran! ¡Qué faltoso!
No sé te lo juro, tienes capacidad para menospreciar.
Para todo el mundo, desde el Miguel Lago no es mi amigo.
Miguel Lago no es mi bro.
Miguel Lago no es mi bro.
A Sara Vivan, gracias. Lamin Tior, gracias. Medi, un placer. Muchísima suerte en todos tus papeles. Y nada, gracias. Nosotros nos despedimos porque esto ha sido...
¡No hay negros en el Tíbet!
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.